This town is colder now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. En algo menos ya de hora y media, a las 5 de la tarde, será enterrada en Castuera, en Badajoz, Belén Cortés, la auxiliar técnico-educativa asesinada en la noche de este pasado domingo en la vivienda tutelada en la que trabajaba. Los presuntos asesinos son dos chicos de 14 y 15 años que vivían en esa casa tutelada y que estaban bajo medidas judiciales por delitos que no se han hecho públicos, no han trascendido al tratarse precisamente de eso, de menores de edad. Belén acababa de cumplir 35 años, había estudiado magisterio y el domingo le tocaba turno, pasar la noche en esa casa donde ella ya había dicho que no se sentía segura. Todo apunta a que fue golpeada y asfixiada con un cinturón. Tremendo, la verdad. Los dos chavales se dieron a la fuga con otra menor de 17 años. En ese piso tutelado en el que Belén fue asesinada, trabajaban otras cuatro personas, auxiliares técnicos educativos, que se turnaban para estar con los chavales. Nos vamos a ir hasta Badajoz. Allí está nuestra compañera de COPE Badajoz, Miriam Garriga. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miriam, habéis podido hablar con el abogado de la víctima, con el abogado de Belén. Uh-huh. ¿Qué os ha contado? Belén había denunciado que corría peligro.
Sí, a primera hora de la mañana hemos podido hablar con él, con el abogado, con Raúl Montaño. Él ha confirmado, como referías, que existían denuncias previas entre Belén con otros usuarios. De hecho, fuentes de la propia Junta de Extremadura han confirmado esta mañana que existían incidencias sobre estos tres menores. Por esto y por la situación, Montaño admitía que algo había fallado.
Pero está claro que algo ha fallado y está claro que hay medidas de seguridad que no se están cumpliendo o no sabemos si los protocolos tendrán que renovarse. La familia lo que quiere es que no haya ninguna más. Y si esto ha servido para cambiar protocolos, para revisar la ley del menor, pues mira, que valga. Pero ahora mismo lo que quiere es llevar la entidad del duelo y que Belén sea recordada sobre todo porque le gustaba trabajar, le gustaba estar con estos chicos. Y no olvidemos que es que ha sido una trabajadora que ha fallecido en su puesto de trabajo.
También, Pilar, como noticia de última hora, te comento que hace escasamente unos minutos hemos recibido un comunicado de la familia paterna de uno de los menores acusados, un documento en el que piden perdón, muestran sus condolencias y aseguran estar comprometidos en asumir las responsabilidades.
Bueno, las familias de los chavales que lógicamente también tienen que estar muy, muy afectadas. Sí. Recuerdo que tras golpear y estrangular a Belén, estos chavales, estos menores, robaron un coche. El coche de Belén precisamente se lo robaron y huyeron, y aunque tuvieron un accidente consiguieron llegar hasta Mérida haciendo autostop. Horas después ya fueron detenidos por la policía. Miriam, ¿qué va a pasar ahora con ellos? Porque creo que están en un centro de menores, ¿no?
Sí, desde anoche se encuentra en un centro de menores, el de aquí de Badajoz, el Marcelonesi, como se llama, y bueno, se enfrentan a tres posibles delitos: homicidio, seguridad vial, contra la seguridad vial, y también, bueno, pues el robo del vehículo. Y nada, bueno, la Fiscalía de Menores será la que se encargue de procesar y encargarse de esa pena que enfrentará.
Pues Miriam Garriga, nuestra compañera de COPE Badajoz, gracias Miriam por esta información.
Gracias, un abrazo.
Belén trabajaba en Badajoz, pero sus padres siguen viviendo en el pueblo en su pueblo, en Castuera, un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, en el que todos la conocían porque Belén había trabajado de socorrista en la piscina municipal para pagarse los estudios. La vivienda en la que trabajaba Belén se trataba de un piso de menores tutelados, es decir, chavales que están ahí por orden del juez de menores, algunos de ellos con medidas definitivas y otros con medidas cautelares. Pablo Sánchez es educador social y ha trabajado en uno de estos pisos de menores tutelados. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente, Pablo, un piso tutelado para menores?
Bueno, efectivamente lo has definido muy bien. Es una vivienda, lo más parecida a una vivienda de forma normalizada, donde conviven chavales y chavalas con diferentes situaciones. Hay que mencionar y es importante aclarar que la capacidad para gestionar los pisos tutelados la tienen transferida a las comunidades autónomas, con lo cual las comunidades autónomas establecen sus propias formas y estilos de forma diferenciada de unas a otras. No es lo mismo un piso tutelado en la Comunidad de Madrid que podría ser otro en Extremadura. Con lo cual, la diversidad de la gestión de estos pisos es tanta como comunidades autónomas tenemos, que son 17.
¿Qué circunstancias llevan a un menor a uno de estos pisos tutelados, Pablo?
Bueno, hay diferentes circunstancias y las impone siempre un juez. La medida última o, digamos, el carácter último que tiene el paso por este tipo de viviendas es la reinserción social o alejar al menor o la menor de un posible mal mayor. Hay que entender siempre que estas medidas se toman siempre en beneficio superior del menor afectado, ¿no? Con lo cual, pues puede haber medidas que tengan que ver con la reeducación, digamos, o con medidas de carácter reeducativo o de carácter socioeducativo, o situaciones en las que haya vulnerabilidad por el menor, digamos, por que una familia no pueda hacerse cargo momentáneamente del menor, ¿no? Entonces, la multiplicidad de situaciones es muy grande, ¿no? Con lo cual, pueden darse circunstancias en las que menores convivan con situaciones muy, muy, muy diferentes entre ellos, con lo cual esto supone que existan a veces situaciones de conflictividad y de situaciones muy difícil de sobrellevar por parte de las y los profesionales.
Ahora te voy a preguntar cómo es la vida dentro de un piso tutelado, pero antes, Pablo, me gustaría saber la diferencia entre un piso tutelado y un centro de acogida, un centro de menores.
Bueno, digamos que es el fin último para el que la persona entra allí. Un centro de acogida puede ser algo que tenga más un carácter, digamos, de emergencia, ¿no? Nos viene a la cabeza un centro de acogida, ¿no? Por el cual alguien que ha cruzado la frontera, imaginemos el caso de Canarias, pues se le ingresa en un centro de acogida, ¿no? Digamos que es una medida temporal, circunstancial y que tiene, bueno, que es de tránsito, digamos, por explicarlo para que la ciudadanía en general lo pueda entender más o menos. Un piso tutelado tiene un carácter más permanente en el tiempo y consiste en que las medidas que han sido interpuestas por la autoridad se cumplan y hay un itinerario socioeducativo que se debe ir cumpliendo y se debe ir cumpliendo a partir de los pasos que se dan con los trabajadores, que en este caso son educadoras y educadores sociales, o deberían serlo, porque somos los profesionales encargados de la intervención socioeducativa.
Pablo, decíamos que tú eres educador social y que has trabajado precisamente en uno de estos pisos de menores tutelados. ¿Cómo funciona la vida dentro de un piso tutelado? Porque estos chavales viven ahí, pero lógicamente van a sus clases, van a sus colegios o a los institutos.
Sí, efectivamente. O sea, se trata de tener una vida lo más normalizada posible. Hay que tener en cuenta que hay que proteger siempre a los menores, ya que ellos no ni ellas deciden estar en esas viviendas, con lo cual el ambiente se trata de que sea lo más familiar posible y se trata siempre de que tenga todo un carácter pedagógico, es decir, lo que todos los menores, niños y niñas tienen en sus casas a través de sus familias, de sus cuidadores, de sus tutores, sea quien sea. De forma normalizada, pues esto se traslada a esas viviendas, a esos pisos en las que las profesionales y los profesionales, los educadores y las educadoras, tratamos de establecer un día a día lo más normalizado posible, siempre todo con un carácter, ya le digo, socioeducativo, cumpliendo unos itinerarios de forma individualizada, tratando de ser lo más equitativo y tratando de otorgar a cada menor y cada menor lo que necesita en cada momento y haciendo un proceso, como digo, individualizado, ¿no? Comprometiéndose con las tareas del hogar, comprometiéndose con su propia corresponsabilidad en la limpieza del hogar, en su propia alimentación, en la propia convivencia, en los usos compartidos de los espacios, lo que todos y todas hacemos en nuestras familias, nosotros y nosotras como profesionales lo trasladamos a este tipo de vivienda.
¿Cuántos chavales había en el piso tutelado en el que tú estabas trabajando y cuántos educadores erais? ¿Cuántos os turnabais?
Bueno, no sé si habrá cambiado. Efectivamente, esto está definido en las ratios y cada comunidad establece la suya. En aquel momento yo tenía a mi cargo a 12 menores.
Son muchos,
A
¿no?
veces.
Parece un único
Sí,
educador, 12 menores, muchos, ¿no?
exacto, son muchos. A veces coincidía con otras compañeras, pero a veces no. Daos cuenta que si un menor se ponía enfermo, o los otros se quedaban solos o se quedaban solos con la otra compañera, ¿no? Esto en el turno en las 12 horas, digamos, de los turnos del día. Por la noche era solamente una persona la que estaba a cargo, con lo que esto supone. Esto supone que un menor o una menor hay que ir al hospital y el resto se quedan
Solos.
desatendidos, efectivamente, con lo que esto supone.
¿Cómo fue tu experiencia, Pablo?
Mi experiencia personal fue terrorífica. Hay que ser claro, hay que decirlo. Daos cuenta que en estos pisos es muy difícil la convivencia, hay situaciones muy, muy variadas. Siempre los nervios están a flor de piel, hay situaciones de muchísima vulnerabilidad. Esas personas que son los futuros adultos y adultas del mañana están ahí porque son víctimas también de otra serie de cosas, con lo cual, bueno, nos convertimos en referentes, pero muchas veces también nos convertimos en víctimas de lo víctimas que son ellos también y ellas, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente hay mucho que mejorar, hay, en mi opinión, mucha vulneración de derechos en cuanto a las circunstancias que rodean estos pisos, desde los medios materiales hasta los humanos, ¿no? Todos, todo el arco.
Nos dices que la experiencia no fue desde luego buena, de hecho creo que dejaste de trabajar, ¿no?, en este tipo de centros tutelados, pero ¿qué tipo de seguridad hay en los centros? Porque ayer, tras conocer el asesinato de Belén, escuchamos a algunos de sus compañeros denunciar que esto se veía venir, que pensaban que esto podía pasar porque la propia Belén ya había denunciado la inseguridad que sufría en el piso en el que estaba trabajando, había puesto también una denuncia a otro chaval que la había amenazado. ¿Hay seguridad para vosotros, para los trabajadores y para los propios chavales también?
No, claro, efectivamente, como contaba, al tratarse de viviendas que la idea, la intención o el carácter que tienen es que sea lo más normalizado posible y que se parezcan lo más posible a familias de carácter normalizado, seguridad como tal no existe. No nos imaginamos que en nuestras casas cuando llegamos hubiera un guarda de seguridad, ¿no?, o pernoctar a alguien.
Pero unas cámaras, informado, por lo menos, ¿no? Pablo, tampoco hay cámaras de vigilancia.
No, tampoco, porque las personas que allí viven tienen garantizados todos sus derechos.
Claro,
y el
tienen sus derechos, efectivamente.
Tiene que prevalecer. A nadie lo graban en su casa. Esa es su casa, no se nos puede olvidar que mientras están allí ellos gozan de sus propios derechos, no son ciudadanos mermados de sus derechos, son ciudadanos libres que tienen y ciudadanas libres menores de edad que además tienen una protección especial por ser población vulnerable y que tienen intactos todos sus derechos, no se les puede grabar, no se puede grabar la entrada, son regímenes abiertos, es decir, pueden entrar y salir siempre que ellos quieran, no son ciudadanos que están en un régimen penitenciario, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, seguridad como tal, no. Se deberían cumplir los pliegos de condiciones por los cuales las empresas y las entidades acceden a la gestión de este tipo de recursos. Las ratios se deberían cumplir y efectivamente tenía que haber personal cualificado y a lo mejor se tendría que formar en algún tipo, no lo sé, vistas las circunstancias y a los puntos, al punto donde hemos llegado, de tratar de tener algún tipo de conocimiento en contención física, ¿no? Para, en el caso de que hubiese o se produjese algún tipo de conato de violencia, bueno, tener la capacidad como mínimo técnica de poder contener, ¿no?
Es un tema, como dices, la verdad, muy delicado, porque todos estos chavales tienen todos sus derechos, efectivamente, y hay que trabajar con ellos con ese fin del que hablabas, ¿no? La reinserción social. Hay que hablar también, pues, que en algunos casos muchos de estos chavales están allí porque su entorno familiar no garantiza directamente su bienestar. Tú has pronunciado la palabra, en muchos casos son víctimas.
Exacto, es que se convierten en eso, con lo cual si la autoridad pública, la comunidad de turno adquiere la tutela de ese o de esa menor, tiene que garantizar que sus derechos y que va a estar mejor que el sitio donde se le ha retirado estar, ¿no? Con lo cual, si esto no se cumple, estamos haciendo algo mal.
Pablo, te quería preguntar, cuando estos chavales cumplen los 18 años, ¿qué pasa con ellos? Porque, bueno, me imagino, pues, que pueden estar en los centros y en los pisos tutelados hasta los 18. ¿A partir de ahí qué pasa con ellos?
Exacto. Bueno, pues en muchas ocasiones se trabaja precisamente con el personal de la intervención socioeducativa, con los y las educadoras sociales, para la salida de ese piso de forma a la vida autónoma, digamos. Pero efectivamente trabajamos con entidades de enlace ya que a los 18 años tienen que abandonar el recurso, con lo que eso supone también, ¿no? A los 18 años, si no has terminado tus estudios, o muchos de ellos quieren terminar o seguir estudiando, afortunadamente no los han terminado, no nos podemos imaginar, ¿no?, que ninguno de nosotras y nosotras saliéramos con 18 años a la vida laboral sin habernos terminado de formar, queriéndonos formarnos todavía, pero sin tener los recursos, ni la vivienda, ni una situación normalizada en cuanto a nuestras relaciones estrechas, familiares o de confianza, nuestros vínculos afectivos, ¿no? Con lo cual es una situación muy difícil, porque esto es un círculo vicioso que genera más vulnerabilidad, más precariedad, y al final es un círculo que se retroalimenta. El sistema tiene que abordar esto de una vez por todas y dar soluciones definitivas a un problema que o abordamos o estamos abocados al fracaso. Ya, de hecho, es una situación muy grave que el caso de Belén ha puesto sobre la mesa, pero que nosotros y nosotras como educadoras sociales venimos denunciando, ya que no solamente nos ponemos en riesgo, no está en riesgo nuestra integridad física solamente como trabajadores y trabajadoras, sino que es que además la de esos jóvenes, adolescentes, chicos y chicas que con 18 años salen a la calle, les augura un futuro bastante bastante precario si no se le provee de los recursos que necesitan, ¿no? Como que nuestros padres y nuestras madres nos dijeran, con 18 años ya no puedes estar aquí, búscate la vida. ¿Qué sociedad sería esta, ¿no?
Pues como dices, el caso de Belén ha puesto el foco en los pisos de menores tutelados. Pablo, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Educador social, ha trabajado en uno de estos pisos y nos ha contado la realidad de cómo se vive allí. Pablo, muy amable, gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a ustedes por darnos voz y por poder, acercar un poco a la opinión pública y a la sociedad en general cuál es nuestra realidad y qué tipo de sociedad queremos construir. Gracias a ustedes.
Gracias, Pablo.